BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Estamos grabando esto cuando empiezan a salir los resultados de la elección estadounidense. Por lo que yo estoy viendo en este momento en mi computadora, Biden tiene más asientos en el colegio electoral de los que tiene Trump por el momento, pero todo puede cambiar. Y en ese escenario de todo puede cambiar, pues vamos a grabar este podcast. Y este podcast creo que no había de otra más que hacerlo sobre la relación de México y Estados Unidos y evidentemente la relación económica de México con Estados Unidos, que va más allá, y lo típico es hablar de comercio, pero es una relación que sí, sin duda la parte comercial es fundamental, pero la relación económica va más allá del comercio. O sea, hay un tema de integración, hay un tema de migración, hay temas ya muy integrados en esta relación que tenemos con Estados Unidos y desde luego con Canadá, pero bueno, ahorita estamos enfocándonos en Estados Unidos, que pueden cambiar o no, y que han cambiado a lo largo de la historia dependiendo de los presidentes de ambos países. Y en ese sentido, debido a esta gran relación económica que tenemos entre México y Estados Unidos, pues los resultados de estas elecciones, que en el momento de grabar este Peras y Manzanas todavía no sabemos hacia qué lado se va a inclinar la balanza, pues pueden impactar de forma negativa o positiva a la economía mexicana. Y para explicarnos cómo podrían impactar estas elecciones que están teniendo lugar en este momento en la economía mexicana, estas elecciones en Estados Unidos, en la economía mexicana, me acompaña, y estoy muy contenta porque siempre que grabamos con él es un exitazo, nos acompaña Kenneth Smith, que es socio de Agon, Derecho, Economía y Estrategia, y ex jefe negociador del T-MEC. Kenneth, bienvenido, me da muchísimo gusto que me acompañes en esto.
Muchas gracias, Valeria, qué gusto estar contigo el día de hoy.
Oye, a ver, yo estoy muy preocupada, pero yo vivo preocupada. Ese es mi estado general, mi estado anímico general es la preocupación, y a partir de ahí funciono. Eso lo tengo que decir, porque si no la gente dice, oye, pero ¿por qué vives preocupada? Así soy. Pero yo he escuchado muchísimo por todos lados, y yo aquí hago un disclaimer, yo no soy analista política, aunque a veces hablo de política. Escucho que a México le convendría Trump porque pues finalmente ya lo conocemos, y por otro lado no, mejor Biden porque eso sería una relación mucho más institucional. Y bueno, hay un poco argumentos de todos lados. Vamos a quitar un poco lo que tú quisieras y lo que yo quisiera, pero sí quiero meter algunos hechos que han sucedido, algunos dichos también de Biden como candidato y de Trump como presidente. Por ejemplo, Biden ha dicho que el T-MEC es mejor que el T-LECAN en algunas cosas, pero que no es el mejor acuerdo comercial que podían haber logrado, cosa que llama la atención después de los años de negociación y de un proceso que tú conoces mejor que nadie, que fue intenso y complicado, pues que ahora llegue Joe Biden, vamos a imaginar por un momento que ganara, y que diga, no sé si el T-MEC me gusta, sigue diciendo este discurso muy trompiano de que Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco, que a mí me parece, pues otra vez regresar a este tema de déficit como algo negativo. Considera Biden también un desastre la guerra comercial contra China, y luego dice que todo lo que tenga que todo lo que vaya a adquirir el gobierno de Estados Unidos tiene que ser hecho dentro de Estados Unidos. Incluso lo mencionó en algún debate, ¿no? Esta campaña o esta propuesta de Buy American, que no es distinta a la que había hecho Trump y que no es distinta tampoco a la ley en Estados Unidos, que sí dice que tiene que haber una prioridad para en ciertas compras se compren productos hechos en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Donald Trump, que de alguna u otra manera ya conocemos, y digo de alguna u otra manera porque me parece que siempre puede haber sorpresas, que obviamente hemos visto que defiende la imposición de aranceles a productos extranjeros con argumentos de seguridad nacional. No importa qué tan válido sea este argumento, no, que normalmente pues estaba diseñado para pues prácticamente momentos de guerra, ¿no? Y ahorita pues considera emergencia o seguridad nacional prácticamente cualquier cosa. Entonces, tenemos a Trump, que más o menos conocemos, y tenemos a Biden, que no conocemos tanto, pero tenemos alguna idea y algunas pistas de su ideología en términos económicos y comerciales. ¿Tú cómo ves, dependiendo de hacia dónde se inclinen estas elecciones, cómo pueden cambiar las cosas para México? No, o sea, ya sabemos cómo estamos. ¿Cómo pueden cambiar las cosas para México? Y el pensar en ese escenario me parece que es muy relevante porque uno desde México tendría que estar pensando en esos escenarios y preparando una respuesta, es decir, tener un plan A en caso de que ganara no sé quién y tener un plan B en caso de que ganara el otro no sé quién, ¿no? Yo no sé si eso se está haciendo, pero hagámoslo por lo menos en este Peras y Manzanas. ¿Te parece, Kenneth?
Por supuesto, con mucho gusto. Mira, Valeria, yo te diría lo siguiente. De entrada, hay que darnos cuenta que independientemente de quién llegue a la Casa Blanca, uno de los legados de la era Trump va a ser este nacionalismo económico, que en realidad fue lo que colocó a Trump en la presidencia y que ya se viene reflejando desde principios de este siglo, que es el rechazo de las clases medias de países desarrollados a la promesa de la globalización. Las cifras mostrarán una cosa en términos de crecimiento económico mundial gracias a la globalización, pero la percepción política al interior de muchos países en desarrollo, el Reino Unido con el Brexit, obviamente Estados Unidos y otros más, es una posición de gran duda y rechazo hasta hacia inclusive la economía de mercado. ¿Qué significa esto para la transición política ahorita en Estados Unidos? Creo yo que lo que vamos a seguir viendo es un nacionalismo económico, independientemente de que se llegara a ir Trump. Biden ya ha estado de alguna manera jugueteando con estas ideas de Buy American, que es un concepto también muy demócrata, de tratar de favorecer las compras públicas a empresas estadounidenses. Ha hablado de dar incentivos fiscales para que las empresas no se vayan de Estados Unidos a invertir a otros países. Todo esto lo haría de una manera menos hostil y que es la característica principal de Trump, pero sí es algo que México debe tomar en cuenta. Ahora, yo lo que te puedo decir es que Biden, independientemente de los pronunciamientos sobre si le gusta o no el T-MEC, no va a buscar renegociarlo. Eso no está en su plataforma porque en los cambios que hicieron al mero final del proceso de aprobación del T-MEC, donde los demócratas le imprimieron el sello de la casa y obligaron en cierta manera a la administración López Obrador a aceptar cambios adicionales de lo que nosotros habíamos negociado en el sexenio pasado en materia laboral, en temas ambientales, en temas de propiedad intelectual, ya con eso se cumple la gran mayoría de los principales principios que persiguen los demócratas en tratados de libre comercio. ¿Por dónde puede venir la parte incisiva con Biden? Es en el enforcement, en la aplicación de las reglas del tratado. Y él se va a enfocar, como lo viene haciendo el presidente Trump para obtener el apoyo de los sindicatos, en la parte laboral, es decir, el cumplimiento de México de los compromisos del capítulo laboral y la implementación de nuestra propia reforma laboral, y también mucho más que Trump, en los temas ambientales. Es decir, hay un énfasis en el tema de cambio climático que los demócratas y Biden personalmente van a impulsar de lleno, y eso se liga al tema de energías renovables. Entonces, con el debate que hay ahorita en México sobre favorecer o no a las empresas comerciales del Estado y frenar proyectos en energía renovable, etcétera, o el hecho de que muchos de los grandes proyectos de la administración, como Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, no están llevando a cabo todas las manifestaciones de impacto ambiental que se deben llevar a cabo por ley y que están plasmadas en el T-MEC, puede generar tensión con esa nueva administración. Es decir, Biden no buscaría renegociar el T-MEC, pero va a ser incisivo en temas que son tradicionalmente temas demócratas, y más allá del medio ambiente, la discusión en materia de derechos humanos, feminicidios, etcétera, temas que a lo mejor de un punto de vista de política exterior no le han interesado al presidente Trump, una administración demócrata sí lo traería a la mesa. ¿Qué te puedo decir del lado del presidente Trump? Pues aquí hablamos de conocerlo, pero la realidad es que un segundo mandato de Trump sería muy diferente por la sencilla razón de que ya no tendría que matizar sus posturas por tener que buscar la reelección. Sabes que no puede buscar un tercer mandato en Estados Unidos. Entonces, esa volatilidad que hasta cierto punto se ha logrado contener o por su poder judicial o por titulares de su gabinete que le han, por ejemplo, obligado o convencido a no salirse del Telecán en su momento, ya sin el miedo de tener que buscar la reelección, sin la preocupación de la reelección, no sabemos hasta dónde puede llegar esta volatilidad. Ya lo vimos el año pasado cuando con el T-MEC ya firmado, de todas maneras amenazó a México que si no hacía lo que ellos querían en materia migratoria, iba a incrementar arbitrariamente los aranceles. Entonces, esa es parte del riesgo y sí coincido que con Biden regresaríamos a una relación más institucional, mientras que con Trump tendríamos un nuevo Trump, que de alguna manera no tendría ningún freno de mano o camisa de fuerza más allá que lo que plasma el T-MEC, que es mucho. Nos da una garantía de que por lo menos le subimos el costo de violar las reglas comerciales, ¿no? Porque inmediatamente habría represalias. Pero en ese sentido, yo creo que de entrada eso es lo que vemos. Un nacionalismo económico, gane quien gane, y México debe estar preparado para enfrentar esto con las reglas del T-MEC en la mano y también tratando, yo creo, una parte importante que va a buscar Biden lograr si gana, es reconstruir los puentes con la comunidad internacional, puentes que ha quemado Trump en materia de su relación con la Organización Mundial del Comercio, que la tiene paralizada, y obviamente la guerra comercial con China. Y ahí México puede tratar de posicionarse de manera inteligente en el radar político de Estados Unidos y contribuir a lo que Biden intente hacer en materia de reconstruir estos puentes con la comunidad internacional. Yo creo que en materia de política exterior, eso podría ser muy benéfico para México, en caso de que gane Biden, por supuesto.
Ahora, tú mencionas en caso de que ganara Trump, pues tendríamos a un nuevo Trump, entre comillas, que ya tenemos algunas pistas, pero en efecto, dado que ya no podría estar en campaña, ya no tendría que estar buscando ser agradable o caerle bien a nadie, pues podríamos ver a otro Trump por completo, algo que fuera pues mucho más rudo. Eso es un poco lo que me quedo de lo que estás diciendo, ¿no? Y en ese sentido, en términos económicos, en términos de la relación económico-comercial que tiene con México, pues podríamos ver otra historia por completo, a pesar de que haya sido bajo su administración que se haya acordado y firmado este T-MEC, ¿no?
Definitivamente. ¿Y sabes dónde veo un foco rojo muy importante? Hasta ahora Trump ha ignorado o ha de alguna manera decidido no atacar en la parte relativa al creciente déficit comercial con México. Que el déficit comercial de Estados Unidos está creciendo con México, con Estados Unidos, con Alemania, con todos esos países a los cuales él al principio de su mandato dijo que iba a meter en cintura y eliminar el déficit, es al revés. El déficit comercial está creciendo.
Que pero los ahora, voy a interrumpirte sí, claro. Ahí me genera muchísimo estrés que estemos discutiendo que el déficit es bueno y el superávit es positivo. Eso me genera estrés. O sea, eso tenemos que guardar un podcast específico para eso, porque sí, claro, me parece que vale mucho la pena entender por qué esto no trae una connotación de bueno o malo o de positivo o negativo, más que en términos contables, o sea, de un signo positivo y un signo negativo, ¿no? Pero más allá de eso, no le deberíamos de asignar como alguna característica o algún tema pues moral o de qué bueno que está esto así o qué bueno que tenemos déficit o qué bueno. Y eso me parece increíble seguir oyendo ese discurso que se criticó mucho en su momento cuando Trump lo abrió, porque hace 4 años o cinco, cuando empezó Trump a posicionarse y empezó a hablar de es terrible que México, que Estados Unidos tenga un déficit comercial con México, pues hubo gente que dijimos, oye, esto es ridículo. Pero ojo, 5 años después seguimos con la misma conversación.
Así es. Y si bien Trump había decidido no atacar con el tema del déficit porque quería utilizar la negociación exitosa del T-MEC para efectos electorales, para esta elección que estamos viviendo el día de hoy, ya en un segundo mandato no hay ninguna garantía que no se voltee con México y con los demás socios comerciales y les diga ahora sí les voy a imponer restricciones porque lo que negociamos no es suficiente. Quiero más y más y más. Esa ha sido su dinámica en la negociación que pongo entre comillas entre Estados Unidos y China, pongo entre comillas negociación porque ha sido una gran guerra comercial que no ha logrado obtener los resultados que buscaba Trump. Imagínate en un segundo mandato donde a México le diga no es suficiente lo que hicimos con T-MEC, soy yo el que a lo mejor no va a buscar renegociar, pero sí quiero restricciones voluntarias a las exportaciones en este sector o en aquello, etcétera, y que se salga de las reglas de comercio internacional, algo que no haría Biden. Yo creo que Biden va a jugar en el terreno plasmado por el T-MEC, va a jugar con las reglas establecidas en el T-MEC, mientras que con Trump no hay ninguna garantía. Y te doy el ejemplo del foco rojo del déficit como algo que puede nuevamente resurgir y sobre todo, ¿qué tanto puede empeorar la relación de Estados Unidos con China y con el resto del mundo, causando aún más caos en la economía mundial? Ese es un gran tema para México también.
Ahora, ahí quiero entrar. Si, o sea, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los puntos en los que tenemos que poner mucha atención? O sea, porque más allá, o sea, yo creo que esta elección, por más que ahorita estemos, o por lo menos algunos como yo, estamos pegados a la computadora viendo cómo se va moviendo esto, y seguramente habrá mucha gente en la administración pública que está haciendo lo mismo, viendo cómo se está moviendo esta aguja. Pues creo que más allá de ver los números de lugares en el colegio electoral, pues creo que tendríamos que estar pensando en planes de acción. ¿Qué pasa A? ¿Qué pasa B? ¿Cuáles son los focos en los que México tendría que estar poniendo mucha atención para cuidarlo y para tener un plan de acción en caso de que sucedieran pues ciertas coyunturas que no necesariamente apoyaran a la economía mexicana?
Mira, definitivamente yo creo que en materia internacional, es decir, la relación de Estados Unidos con el mundo, México tiene que jugar un papel de liderazgo, regresar a un papel de liderazgo en las discusiones en materia ambiental, y si gana Biden, hacerlo de la mano con él. También jugar un papel...
¿Crees que en ese punto crees que Biden nos pueda servir un poquito como de acicate? Pues porque, bueno, lo que hemos visto es que no ha habido una política energética, digamos, muy amigable con el medio ambiente, más bien todo lo contrario. ¿Tú crees que de ganar Biden tendríamos algún tipo de presión en ese sentido que nos pudiera llevar, quizás así como cruzando los dedos y esperando que este fuera el caso, a reconsiderar la política energética?
Mira, yo creo que definitivamente puede ayudar, porque lo que hemos visto hasta ahora en la administración López Obrador es que si bien no han escuchado mucho las posturas o planteamientos del sector privado mexicano, cuando Estados Unidos ha hecho planteamientos firmes sobre cualquier tema, ya sea migratorio, comercial o de otra índole, México ha reaccionado así. Es decir, el gobierno de México le da una prioridad importante a mantener una relación positiva con Estados Unidos. Ahora, si eso se mantiene una vez que llegue Biden al poder y empiece a presionar en materia de los temas energéticos, en materia de energía renovable, en materia de cambio climático, podría darse esa presión que esperemos que el gobierno de México la tome como positiva y la use como catalizador para avanzar en una dirección que no es necesariamente la dirección que está tomando en este momento la Secretaría de Energía o Pemex o CFE. Eso puede ser algo positivo.
¿Y qué otros temas? ¿Qué otros temas? Porque el tema energético, la verdad es que yo ahí cruzo los dedos porque sí me parece triste lo que estamos viendo en materia energética, pero esa es opinión personal. ¿Qué otros temas tendríamos que estar muy atentos?
Mira, un tema fundamental es que tenemos que asegurarnos que Estados Unidos sí cumpla con sus compromisos comerciales internacionales y cumplan con el T-MEC. Y la mejor manera de hacerlo es predicar con el ejemplo. Es decir, nosotros asegurar que estemos cumpliendo en la parte energética que ya hemos comentado, donde sí hay problemas que se pueden dar en casos de inversionista Estado, donde México está frenando y discriminando en contra de la inversión extranjera directa en el sector. Otra área muy importante que yo creo que es de carácter sistémico es que con la crisis del COVID estamos viendo un movimiento de las cadenas de valor regresando a América del Norte. Es decir, están tratando las empresas de acortar las cadenas de proveeduría porque para no verse nuevamente quemados por una parálisis del aparato productivo a nivel mundial, y que si tienen demasiados huevos en la canasta de Asia, por ejemplo, que se vaya a paralizar su producción en Norteamérica. Esto quiere decir que hay empresas que están regresando a la región, y esa es una gran oportunidad para México para traer esa inversión extranjera directa de regreso a México. ¿Cuál es el obstáculo que existe? Es un obstáculo político en Estados Unidos. Este discurso, esta narrativa sobre el nacionalismo económico, traducir el Make America Great Again en Buy American no nos ayuda mucho. Entonces México tiene que trabajar con Estados Unidos para convencerlos que cuando sus empresas invierten en México no es offshoring, no es perder valor, no es perder riqueza. Al contrario, es generar riqueza porque pertenecemos al mismo perímetro de producción de América del Norte. Cuando las empresas estadounidenses invierten en México y exportan al resto del mundo, las empresas que exportan de México al resto del mundo, 40% del valor proviene de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar con Estados Unidos para convencerlos de que México no es offshoring. México es nearshoring y es parte de esta estructura productiva de América del Norte, que trabajando juntos en la producción de bienes, reducimos costos, incrementamos calidad y logramos competir con éxito con otras regiones del mundo. No va a ser una tarea fácil porque en el ADN de los políticos de Estados Unidos, republicanos o demócratas, está muy metida esta idea de hagamos cosas para favorecer a los americanos en Estados Unidos. Y hay que cambiar esta narrativa, este paradigma.
Creo que tenemos ahí un reto. Bueno, aquellos que creamos en el comercio y en la integración como palanca de desarrollo, y que no es un acto de fe, sino algo de evidencia ahí al respecto, pues creo que tenemos un reto en términos narrativos, porque ha cambiado el discurso. O sea, cuando yo era muy chiquita y oía el discurso pro comercio, vivía en una época de poco comercio internacional. Y es curioso que hoy los jóvenes que viven en una época de profundo comercio internacional rechazan el mismo. Entonces, algo no está cuadrando, ¿no? O sea, la realidad con el discurso tienen ahí una disparidad extraña, ¿no crees?
Sin lugar a dudas. Digo, lo que sucede un poco es que la memoria histórica es corta y se nos olvida en México lo que era, digamos, nosotros que crecimos en la época pre-Telecán, cuando había que llegar, yo llegaba de la escuela en la primaria y me mandaban rápidamente al supermercado porque se acababa la leche, porque se acababa el huevo, se acababan los productos. Cuando ibas al cine, había dos marcas de chocolates y una de malvaviscos.
Oye, y se te quedaban los pies pegados al piso, ¿te acuerdas?
No, por supuesto. Los que crecimos con eso nos damos cuenta de un antes y un después. Y entonces no valoramos lo que es perder este contacto global con el resto del mundo y tener acceso a precios digamos que puedes comprar y adquirir productos de todas partes del mundo y tener una variedad de opciones en las tiendas. Se nos olvida lo que eso significa en materia para el consumidor, pero también en materia de oportunidades, de que las empresas que están generando empleo en México que exporta pagan 40% más que el resto de los salarios de la economía. Entonces, esos elementos y la importancia del sector externo para México no lo podemos olvidar. Y es algo que tenemos que inculcar en la juventud. Y yo creo que en el T-MEC se hizo un intento también de hacer que los instrumentos comerciales internacionales fueran instrumentos más incluyentes y más responsables. Meter disciplinas de carácter social, meter disciplinas en materia de género, de fortalecimiento de los derechos laborales, de la protección del medio ambiente y temas muy importantes como cómo ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a aprovechar el comercio internacional es la manera en que vamos a convencer a la mayoría de la gente que el comercio internacional es para ellos, es para todos, no es nada más para un grupo pequeño de una élite empresarial. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos enfrente. Creo que se empezó a avanzar en el T-MEC, pero hay mucho trabajo todavía por recorrer y ojalá logremos revivir las negociaciones comerciales multilaterales de Doha y que se enfrente de lleno este tema, ¿no? Y cómo aprovechar las tecnologías de la información, el comercio digital para que micro y pequeños empresarios puedan tener acceso a millones de consumidores en todo el mundo. Yo creo que esa es la siguiente frontera en el comercio internacional.
Bueno, pues para ir avanzando pasitos en esa lejana frontera, te invito a que pronto grabemos un podcast, un Peras y Manzanas, sobre por qué tener un déficit o un superávit comercial no es ni bueno ni malo, simplemente es. ¿Te parece?
Me encantaría.
Bueno, Kenneth, muchísimas gracias. Pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que yo seguiré pegada a mi computadora. Supongo que no tendremos resultados hoy, pero ya la adicción nadie me la puede quitar. Muchísimas gracias por platicar conmigo, Kenneth. La verdad es que es una gozada platicar y pues aprender, siempre aprender. Seguiremos platicando de este tema porque la relación con Estados Unidos va a estar ahí siempre y siempre tenemos que ir viendo pues los cambios que se pueden derivar de cambios políticos tanto aquí como allá. Muchísimas gracias, Ken.
Te agradezco muchísimo, Valeria.
Gracias, hasta la próxima. Nos escuchamos
gracias.
Pronto.
Hasta luego.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.